Entramos en la última hora de Rezo por Vos, la folclórica FM 98.7. Voy a saludar a uno de los mejores actores que tiene la Argentina, pero uno de los mejores, creo que está en el podio, es Oscar Martínez. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día.
Buen día, Chavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bien, estoy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás llevando todo esto?
Bueno, de la mejor manera que puedo, con momentos y días mejores y peores. A veces dentro de un mismo día, momentos mejores y peores. Es difícil.
¿Cómo, momento peor, que estás querés salir y se complica? ¿Estás en un departamento, en una casa?
Estoy en un departamento grande, por suerte, donde podemos tener nuestros propios espacios.
Claro.
Para no estar encima uno del otro, pero bueno, el no trabajar, el no ver a los amigos, el no ver a mis hijas, el no ver a mis nietos, que tengo un nieto y una nieta, todo eso, y la incertidumbre de no saber cuándo podremos retomar nuestras actividades sociales y laborales, y cuál va a ser el costo que finalmente tendrá todo esto en todos los órdenes, me angustia, la verdad es esa. Pero bueno, trato de ir día a día y de estar lo mejor que puedo.
Sí, es complicado, ¿no? El otro día se hablaba de angustia mucho y sí hay cierta angustia, sobre todo por una cosa que vos mencionaste al pasar, que es el tema de la incertidumbre acerca del final, ¿no? Y además la incertidumbre de cómo volvemos a poner el auto en la ruta después de todo esto, ¿no?
Sí, claro, de cuál va a ser el costo en consecuencias fatales, que seguramente tendremos y que va a ser muy triste, y el costo desde el punto de vista económico, que puede ser letal también, ¿no?
Sí, claro.
Y también las consecuencias de orden psicológico y emocional que genera esto en gran parte de la población.
¿Vos crees que está bien lo que se está haciendo? ¿Qué opinión tenés?
Mira, es tanta la información, la profusión de información,
sí,
veraz y falsa, intencionada o sesgada y de la otra, que es muy difícil tener una posición clara tomada al respecto. Me animo a decirte que yo fui de los que, digamos, hablé a favor de las previsiones que se tomaron tempranamente. Porque era una manera de aprender de lo que habían pagado los países que no lo habían hecho, ¿no? Sí. Yo venía de Madrid. Yo estaba firmando allá. Así que lo vi.
¿Vos estabas allá cuando explotó todo?
Sí. Yo estaba firmando una película cuyo rodaje se pagó hasta nuevo aviso, dos días antes de que se decretase la reclusión obligatoria y colectiva y que se cerrase Madrid. O sea que volví, te diría, el último día que podía volver en un vuelo de línea que llegó el sábado 14 de marzo a Ezeiza.
Qué bárbaro.
Y por lo cual mi reclusión empezó una semana antes de lo que empezó en realidad aquí, porque yo tenía que guardar con mi mujer 14 días de reclusión preventiva sanitaria por venir de un
país
que en ese momento, claro, era donde estaba el pico más alto, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, tengo una semanita más en el lomo de de cuarentena. Bravo. Que ya no es cuarentena, ya perdí la cuenta, creo que voy por el día, no sé.
Vamos a ir algo un poquito más liviano. ¿Eso de mirar películas, mirar series?
Yo con las series no me engancho.
No tenés
Nunca, conducta, no tengo, digamos, paciencia para eso. Me gusta más una historia que empiece y que termine, y películas, por supuesto, sí veo.
¿Qué es lo que más ves? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te gusta?
No, varío mucho. Me gusta lo que es bueno. Uh-huh. Y si me engancho con algo que a los 5 o 10 minutos veo que no que no es de
me pasa igual,
de gusto, me voy a otro. O agarro un libro, qué sé yo.
Me pasa igual, me voy. A mí las series sí me gustan, pero lo que pasa es que las series hay que tener más paciencia. Por ahí hay 5 o 6 capítulos que son un plomo. Y después medio arranca. ¿Mirás cosas tuyas?
No.
No, nunca.
No.
¿Qué sé yo? Sí, bueno, no mirá, voy a ver el Ciudadano Ilustre.
No es fácil verse. No, nunca te ves como ves a otros. Entonces, No es una experiencia que nos guste mucho en general. Vernos.
¿Qué pasa con eso? Esto es una pregunta más, qué sé yo, no sé, por ahí cuando a mí me ha tocado escribir, incluso ya publicado un libro o una nota en un diario, veo que siempre encuentro algún error. Digo, la puta, esto... ¿A ustedes les pasa lo mismo cuando ven una película?
No sé si error, pero hay un factor fundamental que es el factor sorpresa, que genera interés y que vos no lo tenés. Porque,
claro, vos ya sabes todo. Igualmente tenés el factor...
Y después porque a veces cuando ha pasado mucho tiempo,
sí,
porque entonces te has olvidado de lo que quisiste obtener. Mientras lo hacías, claro. Y lo ves y de golpe decís, pucha, estaba bien esto, qué bien está esto.
Vos estuviste en la tregua, por ejemplo, hace muchísimos años.
Sí, claro, o sea, hace más de 40 años.
Sí, claro, lo que pasa es que esa película es una especie de, a ver cómo decirlo, es una maravilla. Lo ves hoy y tiene mucha actualidad y además es una película maravillosa, bien actuada, con una...
Sí, bueno, con un elenco imposible de juntar nunca jamás.
Tal cual.
¿No? Es decir, plagada de trabajos extraordinarios. Sí, tuve la suerte, siendo yo muy joven, de que Sergio me convocase para eso. Y hace un par de años la volví a ver porque estaba remasterizada.
Sí, sí.
Y la verdad es que, como decís vos, soportó el paso del tiempo. Porque a veces, claro, no todas las películas, a mí me pasa que me pongo a ver cosas que en su momento me deslumbraron.
Sí, pasa.
Y me frustro porque digo, no, hoy ya no es lo mismo, ¿no?
Exacto.
Porque, bueno, cambió mucho todo. Cambió también el tiempo del espectador, la manera de asimilar las cosas, ¿no? De digerirlas, en fin.
Son muy pocas las películas que superan ese salto del tiempo.
Claro.
Las primeras tres que se me ocurrieron, que se me ocurrió Citizen Kane o El Padrino, qué sé yo. Yo creo que también va a superar el paso del tiempo, me parece a mí, con mucha modestia lo digo, yo no soy un especialista, Ciudadano Ilustre.
Bueno, ojalá, por ahora viene siendo así, pero bueno.
Es una gran descripción de lo que en parte somos, ¿no?
Sí, yo cuando leí el guión, lo sentí una metáfora de la Argentina, pero después me llevé una sorpresa muy grande cuando estuve en el Festival de Venecia en Italia y después cuando estuve en la avant-première en Madrid, y es que me decían, esta es una película italiana, me decían en Italia, ¿no?
Claro.
Y en España me decían lo mismo. Porque claro, yo creo que lo que pasa cuando trascendés, porque si bien es muy argentina la peli, cuando trascendes el costumbrismo y vas más al corazón humano, independientemente de la identidad cultural de cada pueblo, de cada país, somos muy parecidos. El otro día me hizo una nota por Zoom un periodista de Serbia,
a la pucha,
fanático de la película, y bueno,
la película es genial,
bueno,
genial.
Y muy, bueno, muy seguidor de mi trabajo, vio todo lo que hice, bueno, me sorprendió mucho. Y él me decía que era una película que perfectamente se podía rodar en Serbia, y con actores y circunstancias, digamos, de ese país. O sea que, y por eso se vendió al mundo entero, o sea, es una película que hasta en China se vendió.
O sea, que podría ser una reacción, más que argentina, una reacción humana, digamos, ¿no? Una cosa que va con la raza humana, ¿no? La mirada...
Así es, sí.
La mirada torva.
Sí, pero te confieso que eso a mí me sorprendió cuando ocurrió. Me pasó lo mismo con Relatos Salvajes.
Claro.
Cuando nosotros estuvimos en Cannes con la película y vimos lo que pasaba, que la gente bramaba, que aplaudía en medio de la proyección, que después fue una ovación de 15 minutos, nos mirábamos diciendo, ah, porque para nosotros también es una película muy argentina.
Claro, es muy dura, porque ahí está el pobre inmolado por algo que hizo el chico rico, ¿no?
Sí, entre otras historias.
Sí, claro, no me refiero a la tuya en particular, a la de, sí, de sí, pagarle la mía, sí. al que trabajaba en tu casa para que ocupara el lugar de tu hijo, sí, para ir a la cárcel.
Fiscal, y un fiscal comprometido, un fiscal de la nación comprometido en el soborno también.
Tal cual, sí, sí, sí.
Entonces uno cree que esas son cosas que ocurren en tu aldea y después cuando salís comprobás que no es tan así. Es una peli que también se dio en el mundo entero y que todavía a mí me hablan, no sé, en España, yo me subo a un taxi y me dice usted, por la voz, mirá lo que te digo.
Sí, claro, la voz es muy, la voz es muy,
ni siquiera
muy personal.
Me vio por el espejito.
Sí,
la voz. Me dijo eso, me quedé, le digo, ¿cómo, sí, cómo se dio cuenta? Me dice, por la voz. Bueno, y bueno.
Tenés una voz que si el día, si vos te pusieras a hacer radio, muchos de nosotros estarían, nuestro laburo estaría en peligro.
No, por favor, no. Hice radio hace muchos años, acá del 90.
Y esa voz
Marcelo
es...
Marcelo Morano me llamó para lo que era Viva.
Claro.
De Rivadavia, sí, y sí. Hacía un programa a la medianoche, un programa de textos y todos relacionados con el amor en todas sus manifestaciones, ¿no? No solo el amor romántico, sino el amor con mayúsculas. Y entonces había textos de poeta, bueno, había poesía, pero había, qué sé yo, textos de pensadores, de filósofos, de ensayistas, de psicólogos, y música. Y me gustó mucho hacerla. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba haciendo mucho teatro y no lo podía hacer en vivo. Me perdí lo más lindo de la radio.
Pero
en vivo. Yo lo grababa. Claro.
El vivo es fenomenal, el vivo en la radio. Es más, a mí a veces, lo hablaba el otro día, el día que tuve que leer algo, me cuesta más leer que hablar así, improvisando, porque es, en la radio es esto, es una charla. Yo no puedo, en televisión es muy difícil tener una charla como la que estamos teniendo vos y yo ahora.
Sí, ahora, de unos años a esta parte, antes no era tan...
Antes había más tiempo, sí, es cierto.
Sí, no había programa de conversaciones. Yo me acuerdo de muchos, qué sé yo. El propio Juan Alberto Badía
tenía, sí, tenía un programa ómnibus, sí, Mareco,
el Guerrero Martínez, había incluso Jesús Quintero cuando vino a hacer El Perro Verde aquí,
sí, señor,
que me invitó a una de sus emisiones. O sea, había muchos programas en los que se podía hincar el diente. Ahora eso desapareció.
Está bravo
eso. Hace rato que desapareció.
Oscar, Horacio Mermurek te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Horacio? Buen día.
Esa idea a veces también se da de bruces con mantener un lindo diálogo y después, que te ha pasado alguna que otra vez, te extractan una sola cosa y hacia allá te mandan a que vos tengas que defender algo que por ahí ni siquiera era lo que estabas diciendo en su completud, ¿no?
Sí, eso a veces me quita las ganas de participar de muchos programas. Porque hay mucha maledicencia, ¿viste? Y mucha especulación, mucha utilización deliberadamente maliciosa,
¿no? Hay redes sociales mucho, ¿no?
Sí,
no sé si le das pelota,
terrible,
pero...
Terrible, terrible.
No sé si le das bola a redes sociales,
el contexto, pero... Y además, digas lo que digas, es imposible satisfacer a todo el mundo en un país tan ferozmente enfrentado, ¿no?
Siempre está esta idea de, bueno, Oscar Martínez va acá. Y por ahí Oscar Martínez va por a donde quiere ir Oscar Martínez, que tiene muchas cosas que me imagino que también hay veces entras en tus propias contradicciones.
Sí, además yo he sido siempre independiente. Yo nunca fui militante político ni me enrolé, como te puedo decir, de manera partidaria. Lo que intento siempre defender son valores que están más allá de la circunstancia del momento, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, en un país como el nuestro es muy difícil.
Cuando, perdóname, creo que en alguna charla lo tuvimos esto, a vos te habían ofrecido ser jefe de gobierno en un momento.
A mí me ofrecieron varias cosas, sí,
y,
en algún momento, sí.
Y en aquel momento te pareció raro, hoy sería directamente imposible imaginarte en este ambiente de la política.
No, bueno, sí, no. no es lo mío, no.
Ahora,
Bernard, yo decía, los políticos son personas que nunca saben cuándo tienen que cambiar de opinión.
Y ahí vuelve el tipo que leyó mucho para hacer un programa de radio. Te hago esta consulta. El Ciudadano, creo que van a hacer una remake en inglés, o estaba esa idea dando vuelta, y te imaginas tu personaje por otra persona? ¿Te da ganas de ver eso o preferís dejarlo pasar?
No, me despertaría cierta curiosidad, pero no, tampoco es algo que me seduzca mucho. Pero bueno, qué sé yo, nunca segundas partes fueron buenas, ¿no?
Y creo que esa idea...
Ya lo que hicieron con El Secreto de Sus Ojos.
Bueno, o con Nueve Reinas en su momento, sí,
claro,
¿no?
Claro, o sea, son... Bueno, no descarto, no excluyo la posibilidad de que se haga una remake que sea buena y hasta que sea mejor, la verdad, pero no es lo habitual.
No suele suceder porque está pensada para otro contexto, y esta idea de que todas las buenas historias que no son nuestras las copamos, parecería, ¿no?
Sí, hay muchas cosas además que hacen de la película de Ciudadano específicamente algo muy particular, algo muy singular, incluso la manera en que está rodada, viste, casi como un documental, ¿no? Esa cosa de cámara en mano, de entre comillas, de una deliberada desprolijidad que le da el tratamiento, como te digo, casi de un documental, ¿no? Que le da una verosimilitud que si lo hace de una manera más tradicional, en términos cinematográficos, se perdería. Sí. Y después me parece que hay muchas cosas que habría que, más allá de que el conflicto esencial, digamos, o el asunto, el carozo, es transportable, en nuestro caso está lleno de pequeñas sutilezas que tienen que ver específicamente con nuestra idiosincrasia, ¿no? Que no sé cómo eso podría trasladarse a otras realidades.
El año pasado tuviste una gran cantidad de películas que se estrenaron, la verdad que tenías una cada trimestre más o menos, ¿no?
Sí.
y este parate que te agarra filmando y demás, ¿te hace acumular películas para el año que viene?
No, porque todo está como está, es decir, no es fácil proyectar hoy una película, ni acá ni en ninguna parte. Yo tenía, antes de la pandemia, me habían ofrecido proyectos, no estaba involucrado todavía en ninguno, pero con esto todo está stand-by, ¿no?
Claro.
Hasta ver cómo se puede después. No, lo que tengo sí es la peli que justamente yo estoy rodando con los mismos directores del Ciudadano Ilustre.
Claro, con Edu Prat.
Claro, con Antonio Banderas y Penélope Cruz, una historia que va de nuestro asunto, digamos, de nuestro mundo, que es una comedia negra, muy corrosiva, al mejor estilo Dupracón, sobre dos actores que se detestan, que son Antonio y yo, que son de palos muy distintos y que compiten ferozmente, y una directora que es la que hace Penélope, muy excéntrica, que utiliza esta desigualdad, digamos, este enfrentamiento que hay entre ellos dos para hacer la película que ella quiere hacer. Porque en la ficción ellos tienen que rodar una historia de dos hermanos que se odian. Claro. Entonces, como que claro, les pone fichas, se les pone fichas para contar la película que ella quiere contar. Y al mismo tiempo es una mirada muy satírica y muy filosa sobre la patología de los actores, el narcisismo, la competitividad, las inseguridades, etcétera, etcétera, ¿no?
Son Connie Duprat recargadísimos, por lo que me estás contando, ¿no?
Sí.
Con esa mirada tan... Porque no han dejado área del mundo de la cultura sin tocar los sí, amigos, ¿no?
Sí, así es.
¿No te
la verdad que estábamos pasándola muy bien, estábamos muy contentos con lo que estábamos haciendo, y bueno, nos explotó esto en la cara y hubo que
tuvo que frenar.
Tuvo que detener el rodaje. Ahora están hablando de la posibilidad de retomarlo en septiembre.
Claro, porque en España algunos rodajes empiezan a aparecer de a poquito con protocolos, sí. ¿no? Digo, porque esto es algo que uno como periodista lo va charlando y va buscando, pero me imagino que en tu caso como actor debes estar mucho más, no sé si te lo pregunto, si se comentan más entre los colegas, entre los directores y demás, ¿cómo puede ser el mañana de volver a un rodaje?
Mira, por lo pronto ya se sabe, vos dijiste, hay un protocolo que es tremendo. Hay un protocolo que además va a encarecer notablemente la producción de las películas. Porque entre las cosas que incluye, amén de medidas sanitarias de todo tipo, va a encarecer porque, por ejemplo, los equipos tienen que trabajar separadamente. Entonces, si está trabajando el utilero, no pueden estar los eléctricos en el set. Y si están los eléctricos, no puede estar el equipo de dirección.
Claro, por la cantidad de gente.
Todo esto va a ralentar el trabajo, se va a filmar mucho menos por día, y el tiempo en cine es dinero, mucho dinero.
Claro.
Pensá que nosotros teníamos un equipo de 60 y pico de personas.
Claro, que te
de técnico te estoy hablando.
Claro. Sí, está muy claro.
Entonces, la cantidad de material rodado por día va a ser infinitamente menor que el que se hacía en épocas normales. Entonces, por eso es que también, amén del golpe económico que sufre la industria a nivel mundial, va a ser complicado que haya muchos proyectos, y desde ya, que creo que películas muy grandes difícilmente se hagan.
Claro.
Lo más probable es que sean películas más pequeñas, de producción, más sencillas.
Sí, porque incluso la cosa no va a ser, a ver, dice, bueno, a partir de ahora hacemos películas y van a salir a hacer películas como siempre. Esto va a llevar un tiempo, ¿no?
Sí,
un tiempo largo.
Sí.
Pero hay sugerencias, sí, inclusive los protocolos, no sé si lo leíste eso, Oscar, y si pueden, traten de que los actores no estén juntos, hagan plano y después todo, plano y contra plano.
No, pero así, qué sé yo, digo, pero el año que viene, ponele. Yo no sé si el año que viene van a volver a filmar como antes.
No, eso ya se sabe, que por lo pronto todo el año próximo, es más, se habla hasta del 22 también.
Claro, mucho.
Sí, yo creo que hasta que no aparezca una vacuna y esto sea, y que después, bueno, no venga algún otro tipo de bichito a encarajinarnos la vida como va a seguir así.
Bueno, gran momento para probar la radio en vivo, Oscar, ahora que estás en casa.
Sí, ¿no?
No sé, digo, entre todas esas cosas que uno siempre tiene ganas de hacer, has hecho esto, digo, has participado en películas nominadas al Oscar, has triunfado en España, tenés los premios que ya me contaste que haces, que no los tenés así en plena exhibición ni en una vitrina bien puesta. ¿Qué te queda? ¿Qué querés? ¿Qué soñás que podés hacer y que aún no se pudo completar?
No sé si te puedo decir algo concreto, pero a mí me gusta pensar que lo mejor no lo hice todavía. Siempre me gusta pensar que lo próximo va a ser mejor que todo lo anterior. Así que disfruto mucho del trabajo. A mí una de las cosas que peor me hace de esta historia de las restricciones sanitarias es no poder trabajar. Me hace mal, es decir, no, yo incluso cuando me tomo vacaciones, digamos, son acotadas, digamos, no sueño con estar 3 meses del verano pasándola panza arriba, sinceramente no lo podría soportar. Tengo que tener, bueno, un tiempo.
Es que cuando uno llega a donde llegás vos, donde estás vos, en el lugar de privilegio que ocupás en la consideración como actor, si no es así, no llegás. Digamos, si vos no, porque yo pienso, digo, este tipo dice, ya debe haber hecho su capo labor, o debe pensar, mira, yo hice una obra maestra, no sé, la película que vos quieras, y sin embargo pensar que todavía no llegó es una buena zanahoria para seguir adelante.
Mira, yo creo que hay en todos los órdenes hay ejemplos de gente así. Yo por ejemplo tengo una admiración que es veneración, ¿no? Por Paul McCartney, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que ese tipo haya seguido no solo produciendo música, videos, espectáculos, las giras o los rolling, ¿no? Sí, que el placer de hacer lo que hacen?
Tal cual, porque ya ni siquiera es por guita el tema.
Pero no, imagínate que Paul McCartney se pudo haber retirado a los 25 años.
Tal cual.
Multimillonario. O sea, no, claro que no. Por supuesto, o Rafael Nadal, o Federer.
Y sigue jugando, claro, Federer tiene casi 40 años.
Sí,
claro, pero hay un lugar que te define, ¿no? O sea, vos sos, entre otras cosas, el actor que necesita porque le gusta actuar.
Claro, porque para mí, como supongo que para toda la gente que nombre, salvando las diferencias, porque puse ejemplos muy paradigmáticos, ¿no? Pero no es un medio de vida, es un modo de vida.
Claro.
Es un modo de vida. O sea, mientras tenga salud, voy a trabajar. Así tenga, no sé, 20 años más de los que tengo, que ya sería un viejito. Pero sí, no me imagino retirándome.
Insisto, si uno tiene esa pasión, si un tipo llega a lugares muy altos en su profesión es porque tiene pasión, sobre todo, y porque le gusta, y porque
sí, yo creo igual que vos, pienso así, sí, es así. O sea, Anthony Hopkins,
por ejemplo, sí.
A ver,
te pongo un ejemplo en el fútbol, que es lo que más conozco. Hay miles, habrás escuchado vos, yo sé que el fútbol te gusta.
Sí.
Habrás escuchado miles de ejemplos de pibes que jugaban bárbaro en la reserva y no llegaron. Y jugaban mejor, por ahí dicen que jugaban mejor que uno que llegó. Y el que llegó tuvo pasión, esfuerzo, qué sé yo. Obviamente talento, ¿no?
Disciplina,
y el otro
demencia, no llegó. Por supuesto. Y eso explica que a veces gente menos dotada tenga mejor suerte. ¿Viste? Sí, hay tipos que... Hay una anécdota de Vilas cuando le llevaron a los chicos, qué sé yo, por ejemplo, Gaudio y, ¿cómo se llama? Y Nalbandián, ¿no? Que yo se la escuché, creo que a Salatino, y que, bueno, obviamente, viste, Gaudio era un exquisito.
Sí, fue un jugador fantástico.
Y un exquisito. Y Nalbandián era esfuerzo, ¿no? Entonces, Vila los probaba, viste, y cuando terminó dijo, a mí déjame por Nalbandián.
Claro.
Y dice, pero el otro es técnicamente 10 veces superior, fíjate que... Y sí, pero mira cómo le quedaron las rodillas. Y Nalbandián, que era un pibe chiquito, tenía las dos rodillas ensangrentadas, ¿viste?
Claro.
Se mataba para devolverle cada pelota.
Si te pones a pensar la diferencia, por ejemplo, entre Vilas y Clark.
Claro.
Porque Batata jugaba muy bien.
Claro.
El otro era un animal que se tiraba
era
de cabeza.
Era más técnico.
Claro, exacto.
El otro se mataba.
Y vos fijate que ya que estábamos hablando del tenis, en la final de Roland Garros, Juan Coria y Gaudio, el resultado final le deshizo las carreras a los dos.
Sí.
A uno por demasiado éxito y otro porque se tomaba tan a pecho y tan en serio y que lo liquidó. Es un juego, se juega mucho con la cabeza el tenis, ¿no? También.
Sí, claro, porque además es un deporte solitario.
Claro. Salatino, con quien tuve el privilegio de trabajar muchos años, siempre decía que entre el 1 y el 100 del mundo, la única, jugaban todo bien. La única diferencia fundamental es la cabeza.
Claro.
La cabeza del 1 era, es eso, ahí te sacaba la diferencia, por eso Djokovic debe tener récord de match point levantados y demás.
Claro, bueno, hay un tipo que es un ejemplo de eso, que es Nadal, ¿no?
Es un animal, claro.
Un animal deja la vida, o sea, no quiere perder ni... ¿Viste? Es tremendo, pero claro. Es un temperamento.
Lo que pasa es que a Federer le sobra. Lo que pasa es que Federer también tiene una buena cabeza.
Claro, pero es de vuelta esa emoción, claro. Sobre que hace que te raspe toda la rodilla, y un tipo como Federer que se raspa la rodilla, pero también sabe administrar, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, eso yo creo que en todas las actividades ocurre, ¿no? Es decir, yo le escuché decir a Lee Strasberg, hablando, haciendo la diferencia entre Brando y Paul Newman, ¿no? Sin duda que Brando era crack, mejor actor.
Sí, sí.
No porque Paul Newman fuera un mal actor.
No, pero Brando era una cosa seria.
Pero él decía, qué pena, porque Newman era un tipo aplicadísimo, ¿viste? Que entrenaba, que iba al taller, que estaba, o sea, obsesivo, y que Brando era indolente. Sí. Y entonces lo que él decía era, si Brando hubiera tenido la actitud de Paul Newman, es decir, ¿a dónde habría llegado? Pero como tenía la facilidad, el don de ser genial sin necesidad de esforzarse demasiado, en un punto eso le jugó en contra. Podría haber sido más grande de lo que fue.
Y mira que fue grande,
Más bien.
Cuando se murió en El Padrino, digo, se murió.
Pero era un tipo muy discontinuo.
Claro, ¿viste? Claro. Esa irregularidad tenía que ver con esto que contás vos, Oscar.
Claro, ¿no? O sea, no se cuidó él. Claro. No se cuidó la salud, estaba lleno de adicción.
Algo parecido a Diego es eso, ¿no?
Loco, ¿viste? Bueno,
¿qué es lo que le pasó a Orson Welles? Que Orson Welles también podría haber tenido una gran carrera, pero fue haciendo lo que podía con lo que la vida le dejaba, ¿no?
Sí, un genio.
Sí, absolutamente.
Sí, es una cosa...
Un genio.
En ese lugar, ¿viste? Donde el equilibrio entre la leyenda, lo que ves en pantalla y lo que te cuentan que era fuera.
Sí. Sí.
Oscar, gracias, Me terminé hablando de tenis, de fútbol, pero la verdad es que tiene que ver, esos son talentos. El talento es, vos tenés un talento enorme para la actuación, otro para jugar al fútbol, otro para jugar al tenis, pero en definitiva es lo que lo mueve a todos, es la pasión, sí, y es la entrega, y es la constancia, y es la conducta, y es el gusto por lo que hacen. Sin eso es imposible.
Yo creo que el talento es la suma de todo eso.
Mira. Claro.
Creo, sí. Que cuando hablamos de talento, tenemos que hablar de todo eso.
Sí, lo otro día escuché un comentarista deportivo, justamente, no sé si quién, porque es un amigo, decir que el esfuerzo está sobrevalorado. No. Sin esfuerzo no hay nada.
Messi, a mí me parece un ejemplo.
Exactamente.
De un tipo que todavía, cómo se cuida, viste, cómo en todos los órdenes, es un deportista, un atleta, un tipo que se cuida, que creo yo va a poder jugar varios años más.
Hace 15 años que está arriba y no baja. Y Cristiano también, los dos. Palo y palo.
¿Viste? El tipo tiene su nutricionista y se va, no sé si a Alemania, ¿dónde está?
En Italia. Se lo recomendó De Michelis.
Ese es un tipo que también eso hace al talento. O sea, él no se recostó sobre su maravillosa habilidad, que es un don de Dios,
sí, claro.
Nació para eso. Otro con esa categoría dice, ¿para qué me voy a matar si total?
Con esto me alcanza, claro.
Sí. Con esto soy el mejor.
Bueno, vos fíjate otra cosa, otro ejemplo, Cristiano Ronaldo, no teniendo las condiciones naturales de Messi, laburó para ser el mejor. Y es, sí, es la gran competencia que Messi ha tenido en estos últimos 10 o 15 años.
Sí. Sin duda, además es un extraordinario jugador.
Sí, ni hablar, un monstruo. Oscar, abrazo grande.
Por favor.
Igualmente. Muchas gracias por la charla.
A ustedes, un abrazo grande.
Oscar Martínez. Sí,
me quedé con una gana de que se terminen de hacer esa película que está con Connie Duprat sobre los actores.
Sí, ya, pero la van a hacer.
La van a hacer.
Va a ser para tardar un poco más, pero la van a hacer. Pongamos un disco. Ponete un disco.